Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Cuca,
Alberto,
Elena,
Maribel,
Sofía,
Álvaro,
Fer.
Somos la misión de Hatari de verano en Paredes de Nava, Palencia.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de una semana nos estaremos preguntando algo así como ¿y ahora qué? Antes de analizar a los principales actores de este disparate de unas elecciones convocadas para un 23 de julio, un aviso previo de esta misma mañana que me ha parecido muy interesante. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAT3, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Ya dicho el esto. Domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Primero la urna y luego la tumbona. Dicho de otro modo, no esperemos a último momento por pasar el día en la playa, que no se llega a tiempo de las 8 de la tarde. Es cierto que quedan 300.000 votos por correo para distribuir, ojo, entre hoy y mañana, que muchos miles ya han desistido porque están fuera, porque no les ha llegado, porque que les den morcillas, pero ojo con los que sí pueden votar y lo van a dejar para el último momento del domingo. A ver si la van a liar en el atasco de vuelta a la playa y al final no votan. Recordemos por qué Sánchez convocó elecciones el 23 de julio. Por lo demás, por orden de aparición en las encuestas, bueno, en las encuestas, salvo para Tezanos, por supuesto. Uno, Núñez Feijóo, que tiene todas las papeletas para ser presidente del gobierno. Incluso sueña con que el PP, el Partido Popular por sí solo, sume más que la supuesta izquierda. Y es posible, hay encuestas que le dan 150, 150 y tantos, incluso apuntaba Michavila que no es descartable los 160, lo que sería, vamos, lo dicen a Feijóo ahora mismo, donde tiene que firmar. ¿De qué depende? De la participación, por supuesto, del papel de Vox en todo esto, ahora me referiré a ellos, y de no equivocarse. De no equivocarse, no tanto porque vaya a influir en el voto, cosas como la de esta mañana con las pensiones en Televisión Española y el lío que se ha hecho, sino porque les da municiones al contrario, en este caso, al Partido Socialista. Hablando del rey de Roma, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un boxeador groki. O sea, es el típico boxeador al que le están zumbando por todas partes y se te agarra hasta el árbitro. Igual se abraza a Chapote con el eslogan que a María Jesús Montero haciendo el ridículo. Igual se agarra a Iceta con el supuesto mundo de la cultura, que esa es otra, o a este paso se nos va a acabar agarrando al Tito Berni, y si no al tiempo. Tres, insisto, por orden de aparición en las encuestas, excepto la de Tezanos. Santiago Abascal, el líder de Vox, corre el riesgo de transcurrir entre ser clave y fundamental, es cuestión de reparto de escaños en el Parlamento, a pasarse de frenada. Claro, ¿cómo mide el cabreo lógico de un enorme porcentaje de electorado con lo del voto útil, con no asustar demasiado? Cuatro, Yolanda Díaz, super yo, el divina de la muerte. Tiene toda la pinta, claro, esto es opinión pura, tiene toda la pinta de convertirse en el gran bluff. Divina, vestida de Chanel, pero un bluff como un castillo. Y eso sí, con Pablo Iglesias y familia esperando, con la escopeta cargada, que se me entienda, desde el casoplón de Galapagar. Andandara. Pablo Iglesias, calladito está, ¿eh? Y claro, quedan Bildu y Esquerra. Los herederos de ETA a lo suyo, que es superar al PNV. Y eso los expertos lo dan prácticamente por hecho, ¿eh? Ojito al sorpaso, aunque sean generales, de Bildu sobre el PNV con todo lo que ello significa. Y por otra parte, Esquerra Republicana, los golpistas del procés, como decía Herrera años a seguir viviendo del independentismo, pero nunca en la independencia. Así que postdata, la suerte está echada. Dentro de una semana, como en aquella película del candidato de Robert Redford, nos estaremos preguntando, ¿y ahora qué?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este lunes 17 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Carlos Mazón toma posesión como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana.
Fue el primer candidato del PP que pactó con Vox tras las elecciones del 28 de mayo. Durante el acto ha hecho un discurso de mano tendida sin mencionar a sus nuevos socios. También María Guardiola toma estas horas posesión como presidenta de la Junta de Extremadura.
Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro.
Desde Moscú aseguran que Ucrania no ha cumplido su parte. La decisión se toma justo el mismo día en el que Rusia ha informado de una explosión contra el puente de Crimea y en el que habrían muerto dos personas. Putin asegura que Moscú responderá a este ataque.
La Unión Europea invertirá 45.000 millones de euros en América Latina y Caribe.
Ha sido uno de los principales acuerdos que se han anunciado durante la cumbre entre la Unión Europea y varios países de Latinoamérica y el Caribe que se celebra en Bruselas. Durante la reunión se intentará impulsar, reforzar y modernizar la cooperación entre ambas regiones.
El incendio de La Palma evoluciona bien, aunque se mantienen activos tres frentes.
Preocupa el frente que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. La meteorología sigue siendo favorable para los centenares de efectivos que realizan las tareas de extinción. Se calcula que el fuego habría arrasado ya cerca de 3.500 hectáreas.
Cae la llegada de inmigrantes por mar a Canarias, pero sube un 47% a Baleares y Península.
Según las cifras del Ministerio del Interior, hasta el 15 de julio son más de 13.000 los inmigrantes que han cruzado el mar para llegar a España. El último rescate ha sido en Almería, donde 13 personas han sido rescatadas y se busca a 4 desaparecidos. Durante este año se calcula que habrían muerto más de 1.000 personas intentando llegar a España.
SEAT construirá en Martorell una nueva planta para ensamblar celdas de baterías.
Invertirá 300 millones de euros en su plan y generará 400 empleos directos y 100 indirectos. Además, la empresa ha explicado que las obras comenzarán en las próximas semanas con la previsión de que estén finalizadas en 2025.
Un hombre muere tiroteado en una reyerta entre clanes familiares en Madrid.
La pelea se produjo en el distrito madrileño de Carabanchel. Los implicados son miembros de dos familias que se enfrentaron utilizando numerosas armas, entre ellas armas de fuego. La policía se ha hecho cargo de la investigación, aunque por el momento no hay detenciones.
La Guardia Civil rescata dos linces protegidos que habían sido vendidos ilegalmente en Cantabria.
El propietario de estos felinos los sacaba a pasear por zonas públicas, lo que hizo que los vecinos alertaran a la Guardia Civil. Los linces habían sido vendidos sin factura y sin los documentos que acreditan su legal procedencia. Se investiga a tres personas por un delito contra la protección de la fauna. Y nos quedan los deportes.
Sigue la resaca de la gran victoria de Alcaraz ayer en Wimbledon ante Novak Djokovic en 5 sets. Ya suma su segundo Grand Slam y esta noche nuestros compañeros de deportes lo entrevistarán en el partidazo de COPE. Mientras en fútbol, al FC Barcelona ha presentado a su nuevo fichaje el alemán Gundogan. El jugador viene del Manchester City y ha firmado para las próximas 2 temporadas más una opcional.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Temperaturas muy elevadas en buena parte del interior peninsular y Baleares, pero bastante agradables en Galicia, Asturias y otros puntos del noroeste. Además, está activa la alerta roja por riesgo de calor extremo en algunas zonas de Andalucía. Mañana, situación de calor en gran parte del país, pero dominarán cielos despejados sin precipitaciones, salvo en Aragón, donde se esperan tormentas. Las temperaturas altas, por encima de 34 grados en buena parte del interior, en la costa del Levante, Cataluña y Baleares. En el medio Ebro, Ampurdán y Mallorca podrían alcanzar incluso los 42 grados. Las mínimas, pues bastante altas, no bajarán de los 24 grados.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te contamos una cosita más. La jubilación del presidente interino del Poder Judicial, Rafael Mozo, agravará la crisis del Poder Judicial en plena presidencia española de la Unión. Su marcha deja al órgano con 16 miembros, 5 menos de los que establece la ley. Estamos ante un bloqueo que dura ya más de 5 años. Patricia Rossetti.
No puede haber un vacío de poder ni un solo día, dicen a COPE varios vocales de los dos sectores, conservador y progresista. Por ello, 6 vocales de las dos sensibilidades han presentado un escrito para que se debata en el pleno del miércoles el nombre y la situación. El cargo de presidente suplente corresponde al vocal de más edad, Vicente Aguilarte, catedrático de Derecho Civil y con despacho de abogados. No está en el Consejo a tiempo completo. Este grupo de 6 vocales quieren debatir y preguntar si Aguilarte está dispuesto a ser presidente, y si lo está, quieren saber en qué condiciones, si debe dejar el despacho de abogados y las clases. Consideran que el presidente suplente lo tiene que ser a tiempo completo. No puede tener un despacho de abogados abierto. Habría un conflicto de intereses y una quiebra de confianza en la institución, según estos 6 vocales. Fuentes próximas a Aguilarte señalan que no hay nada que plantear antes de las elecciones. De la misma opinión son otros vocales, conservadores y progresistas. Prefieren esperar a que Rafael Mozo se jubile y después, sobre todo después del 23 de julio, abordar el tema. Si Aguilarte no quiere, el siguiente sería el magistrado del Supremo, Venceslao Olea.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos una agenda muy cargada en el escenario internacional, con la cumbre Unión Europea-América Latina, con la presencia de Delcy Rodríguez, nada menos allí en Bruselas. Pero hay una cosa muy curiosa que ha sucedido en Venezuela esta semana y vamos a investigarla con nuestro compañero Enrique Cerveto. Como siempre, abrimos el Atlas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, señor, aquí estoy con Delcy Rodríguez. Joder, tú, que tiene prohibida su entrada a la Unión Europea, pero...
De aquella manera. Bueno, no es la primera vez, dicho sea de paso. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Venezuela?
Bueno, pues hablando de estas, digamos, representaciones de Maduro, me ha llamado mucho la atención. Esta semana se han entregado los despachos de los nuevos oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas, o algo así, ¿no? Y no ha ido Maduro, no ha ido el ministro de Defensa. ¿Quién crees que ha ido a entregar los despachos de los oficiales?
¿Quién?
Pues Nicolásito, el hijo de Maduro, obviamente, que ya es diputado en la Asamblea Nacional Bolivariana y que pues ya empieza a dar sus primeros pasos como sucesor. Yo no sé qué les da a estas dictaduras comunistas como la de Corea del Norte, que siempre, y bueno, en Cuba ya veremos, pero desde luego en Venezuela es evidente que están preparando una sucesión dinástica de la dictadura. Es una cosa muy curiosa.
Madre mía. Oye, de Venezuela doblamos el mapa a Oriente Medio, a las tensiones entre los archienemigos Israel e Irán en relación a la guerra de Ucrania. Parece ser que Rusia va a dar marcha atrás en su idea de vender bombarderos a Irán. Estos son los que le venden los drones a Rusia. ¿Qué está pasando por ahí?
Claro. Es una cosa, fíjate, son rebotes de estos que salen y vuelven. Porque, bueno, pues el ministro de Defensa iraní acaba de decir que los aviones Su-35, que es lo más moderno que tiene Rusia para exportar, bueno, y para usar ellos mismos, que tenía previsto, ya lo había firmado, vendérselo a Irán, pues ya ha reconocido que Rusia no se lo va a dar. ¿Y por qué? Si, como tú dices, Irán estuvo proporcionándole drones a Rusia y a cambio esperaba recibir estos aviones, pues porque se lo ha dicho Israel, que es otro país también con una tecnología militar muy importante, pero que está, digamos, manteniendo una posición de aparente neutralidad en este conflicto. Y le ha dicho a Rusia que si le envía estos aviones a Irán, a él no le gusta y, por tanto, que se abstenga de hacerlo, o si no, ellos van a darle a Ucrania tecnología que a Rusia no le va a gustar nada. Así que, de momento, esto se queda así.
Oye, con el permiso de nuestro Jorge Alcalde, cerramos con una historia a medias entre ciencia y geopolítica que tiene lugar en Papúa Nueva Guinea. Nos vamos a las antípodas. ¿Qué ha pasado?
Bueno, allí en 2014 se detectó un meteorito al que un profesor astrofísico de la Universidad de Harvard pues calculó que podía ser un objeto que viniera de fuera de nuestra galaxia. ¿Cómo lo podían saber esto? Pues porque la velocidad con la que estaba circulando era superior a la que se necesita para que te atrape la gravedad del Sol. O sea, es una velocidad que yo no me atrevo a calcular. Eso seguramente el alcalde te lo puede explicar mejor. El caso es que efectivamente esta semana el Pentágono, el mando espacial del Pentágono, ha confirmado que ese objeto entró a esa velocidad en la atmósfera y entonces el profesor se ha puesto a buscar como un desesperado y ha encontrado los fragmentos de, son unas bolitas pequeñas, en aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Claro, este señor se ha puesto ahí a buscar con un afán científico y nos ha dado cuenta que Papúa Nueva Guinea es un país del Pacífico, que Biden precisamente tenía previsto haber visitado este país este año en primavera, pero no pudo ir porque había esa crisis sobre la deuda pública en Estados Unidos, y que es un país que está siendo cortejado por China, obviamente, que también está extendiendo su influencia en el Pacífico, y que ahora la búsqueda de este meteorito le ha sentado fatal a las autoridades de Papúa. Y obviamente esto lo está celebrando China, porque el señor profesor de astrofísica pues no sabía nada de geopolítica.
Qué curioso. Gracias, Enrique. Hablamos.
Un abrazo.
Otro para ti. Cuídate. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Narciso Micha Vila, presidente de las Tres, aquí con Herrera. Manu Pérez.
Hola, buenas tardes, Ángel. En Herrera, en COPE, ha asegurado que PP y Vox van a sumar más de 176 escaños y podrán gobernar juntos. Ante ese resultado, Micha Vila vería lógica la dimisión de Pedro Sánchez.
Esa es la gran esperanza de Sánchez, el que el Partido Popular se quede en unos 140 escaños y, por lo tanto, todo se tenga que prolongar muchísimo, y que pues la derecha sufra lo mismo que ha ido sufriendo la izquierda en un gobierno de coalición, ¿no?
Carlos Alcaraz, campeón de, no sé si se dice Wimbledon o Wimbledon, pero bueno, da igual.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red, no vaya a caber. Se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Es un loco maravilloso. Carlitos Alcaraz, campeón de Wimbledon.
Siempre he querido ser uno, parte de ello, siempre he querido ser uno de ellos, y ahora poder decirlo, poder sentirlo, es un sueño hecho realidad.
El murciano logró ayer su sueño de cuando era un niño, ganar Wimbledon. Solo dos españoles lo habían conseguido, Manolo Santana y Rafa Nadal, en dos ocasiones. Esta noche Alcaraz estará en el partidazo de COPE.
Dmitry Peskov, secretario de prensa de Vladimir Putin.
Rusia ha anunciado la suspensión del acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. Creen que no se han cumplido los compromisos.
Constancio Ballesteros es dueño de la bodega Tendal en La Palma.
El incendio sigue haciendo estragos en La Palma. Uno de los comercios afectados ha sido la bodega de Constancio y su mujer. Así lo contaba en Mediodía COPE.
La pandemia, el volcán y ahora este incendio, que es la única comarca que queda salvado, ¿no? Porque mucha gente ha venido también para poder residir aquí, que la isla es muy pequeña, ¿no? Entonces el volcán se llevó parte de ella y ahora esto vamos a intentar resurgir de las cenizas.
Y el sonido musical, Celia Cruz.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ayer se cumplían 20 años de la muerte de la cantante cubana. La Habanera fue recordada en un santuario dedicado a la Virgen Patrona de Cuba en Miami. Conocida como la Reina de la Salsa, fue todo un referente en la música latina en el siglo XX.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you do is crying. Can you feel
Esa voz que escuchan es la voz de Charles Manson, ¿te acuerdas? El líder de aquella secta en Estados Unidos en los años 60. El clan estaba formado por aproximadamente 100 personas, la mayoría mujeres menores de 20 años. Tenían un estilo de vida, digamos, poco convencional. Consumían drogas con frecuencia, anfetaminas, LSD. Vivían aisladas en el conocido como Rancho Sfan, en California. Para quien no lo recuerde, Charles Manson fue uno de los responsables de la muerte de Sharon Tate, la exmujer del cineasta Roman Polanski. El suyo fue un asesinato muy mediático. La actriz estaba en el octavo mes de embarazo cuando asaltaron la casa. Rogó a los miembros de la familia Manson que la dejaran con vida hasta que diera luz, pero esa misma noche, Susan Atkins, que era una de las discípulas de Charles Manson, se encargó de matar a la actriz de 16 puñaladas.
Recuerdo que yo no sentía nada, absolutamente nada por ella. Y ella suplicó por su vida y la vida de su bebé.
Roman Polanski no fue asesinado junto a ella porque estaba en Londres de trabajo. A Charles Manson le condenaron por la muerte de 7 personas. Él no las ejecutó, pero sí fue el cerebro de los asesinatos. Le sentenciaron a muerte, pero en 1972 la pena de muerte en California pasó a ser inconstitucional. Manson se libra de la ejecución, le condenaron a cadena perpetua. Durante su etapa en la cárcel concedió varias entrevistas. Le preguntaron por los hechos acontecidos en las noches oscuras en las que todo sucedió. 8 y 9 de agosto de 1969 fueron noches negras en la historia de esta secta porque cometieron los 7 asesinatos. Él nunca fue claro. Sostenía que no había matado a nadie, pero cuando le preguntaban si ordenó matar a gente, se iba con evasivas. Era un tipo muy enigmático.
Dime en una frase quién eres.
Nadie. No soy nadie. Soy un vagabundo, un zángano, un indigente y una navaja si te me acercas demasiado.
Una de las cosas que más desconcertaba a los agentes era no saber por qué mataban, cuál era el móvil. Pero hubo más condenados por esas atrocidades, más asesinos que seguían las órdenes de Manson y acabaron en la cárcel. De todos ellos, solo 3 siguen vivos. Patricia Kenwinkel, Tex Watson y Leslie Van Houten. Bueno, en los últimos días hemos conocido que Leslie Van Houten, asesina del clan de Charles Manson, ha salido de la cárcel. Más de 50 años después de su condena, ya disfruta de libertad condicional. Estaba condenada por el asesinato de Rosemary LaBianca, a quien mataron junto a su marido Leno, que era el dueño de una cadena de supermercados. Todo ocurrió la segunda noche de locura, un 9 de agosto. Manson preparó los asesinatos en el rancho de California y esa noche de verano acompañó a sus seguidoras a ejecutar los crímenes. Entre ellas, Leslie Van Houten, que 50 años después ya disfruta de libertad condicional. Damos un paseo por las redes sociales. Francisco Ibáñez, el gran creador de Mortadelo y Filemón y de tantos otros tebeos, ha muerto este fin de semana a los 87 años. Hola, Iranzu.
Hola, Ángel. Era un meticuloso dibujante y sus historias de Mortadelo y Filemón le han convertido en un referente para varias generaciones. Bueno, nos llegan anécdotas de todo tipo, como la de este oyente que nos ha dejado un audio en el 600-544-555.
Por supuesto que he leído muchos tebeos y a Francisco Ibáñez. Incluso todavía ahora voy en el coche con la canción de 13 ruedas del Percebe de Manolo García. Qué grande era este hombre, qué grande. Nos ha enseñado a leer a todos los de los 50 y 60.
Pues eso, Mortadelo y Filemón fueron los personajes de la infancia de toda una generación y para Sonia estos cómics eran hasta regalos de su comunión.
Cuando hice la primera comunión me regalaron muchísimas cosas y todo lo perdí. Pero lo único que conservo son 2 libros de Ibáñez, de Los Magos del Humor. Eran gordos, grandes, y los volví a releer y a releer. Están buenísimos.
Qué bueno, sin duda parte de nuestra historia, el gran Ibáñez. En clase de economía vamos a analizar las consecuencias del fin del acuerdo para exportar cereales desde Ucrania a través del Mar Negro. ¿Cómo va a repercutir? Ya te lo puedes imaginar, en los precios. Lo haremos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Iranzu.
Hasta luego.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya estamos preparados porque esta noche en el partidazo de la cadena COPE va a estar Carlos Alcaraz con Ángel García. Es sin lugar a dudas el gran protagonista de la jornada después de que ayer ganara el torneo de Wimbledon. Hoy volvía Mbappé a los entrenos y hoy presentaba al Barça a Gundogan. Y el miércoles se va al Madrid para Estados Unidos. Todo te lo cuento en nada, en 3 minutos y medio.
Pues te espero. Hasta ahora, Lama. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología. Tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.